Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Regresamos a Ay Bonito, Puerto Rico. El 11 de agosto de 2025 se comenzó a escribir una historia de dolor e incertidumbre en la historia de Puerto Rico. Una pelea que escala, un objeto punzante y una comunidad mirando cómo el caso se parte en versiones. Hoy, en El Hilo del Crimen, recibimos la visita de dos criminautas muy, muy especiales para mí. Lali Miranda, química forense, y nuestro criminauta investigador privado Fernando Fernández, para desenredar desde la ciencia y desde la investigación el caso de Gabriela Prats. Bienvenidos, Lali y Fernando.
Ah, qué bueno estar aquí otra vez.
Yo estoy bien contenta.
Gracias.
Yo estoy bien emocionada. Al fin pude conocer de frente a Lali. Tengo de vuelta a nuestro ya criminauta. ¿Verdad? Por excelencia, ya son tres episodios que te tenemos aquí.
Bueno, de verdad que sí, para mí ha sido un placer estar aquí. Me gusta mucho el vibe del podcast, de verdad que sí.
Gracias. Como siempre, les pregunto si está bien con ustedes que comencemos con un resumen. Como ya les dijimos, vamos a comenzar con el caso de Gabriela.
Claro.
Siempre doy un resumen, le estaba contando a Lali y a Fernando. Fernando ya lo conoce, porque pienso que hay gente que siempre se suma y hay gente que quizás no está tan al tanto, pues hacemos un resumen cortito y vamos a ir con ellos. Les voy a hacer preguntas y vamos a ir hablando súper chévere. Claro. Vale.
Vamos allá.
Ok. Gabriela Nicole Prats era una adolescente de 16 años, residente en Ay Bonito, como ya dijimos, quien estaba a punto de cumplir los 17 años. La madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, tras una actividad de fin de verano en el pueblo de Ay Bonito, se desató una pelea cerca de la medianoche en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, a minutos del cuartel de la policía. En medio del altercado, Gabriela recibe alrededor de 11 heridas de arma blanca. Creo que fueron 11 en total, ¿verdad? Perfecto.
Sí.
De 11 heridas de arma blanca. Un amigo de 16 años, del cual no hemos tenido más noticia desde los hechos, también resultó gravemente herido. Ambos llegan al Hospital Menonita de Ay Bonito, donde Gabriela muere poco después. El patólogo luego indica que la causa de muerte fue una herida que perforó el corazón, pero esto lo vamos a hablar ya mismito con ambos de nuestros invitados. En la investigación inicial, agentes del CIC de Ay Bonito y la fiscalía entrevistaron a testigos, ¿verdad?, los que estuvieron allí presentes. Rápidamente se identifica a varias personas de interés. En la prensa se mencionaron 6 mujeres, entre ellas 4 menores, que creo que decían que eran entre 16 y 17 años, y 2 adultas de unos 20-tantos años. No obstante, hasta el momento, solo hemos visto acusaciones contra 2 féminas. El 19 de agosto, el Departamento de Justicia anunció el arresto de Elvia Cabrera, de 40 años, y de una de sus hijas, Antonieshka Avilés Cabrera, menor de edad en aquel entonces. Ambas son acusadas por asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas por la muerte de Gabriela. En el caso de Elvia, una jueza determinó causa para juicio en vista preliminar. Luego, la abogada criminalista Mayra López Mulero se sumó a su defensa y radicó una moción de desestimación, alegando ausencia de prueba para vincularla contra el delito y violaciones también al debido proceso. No obstante, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el de Apelaciones dictaminó no al lugar a la desestimación de cargos. De igual forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no al lugar a la petición de certiorari, espero haberlo dicho bien, y a mociones solicitando auxilio de jurisdicción para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. O sea que le han dado luz verde al juicio contra Elvia. En el caso de Antoniechka, la defensa alegó que su facultad mental es la de una niña de 10 años, pero el 17 de septiembre el Tribunal de Aibonito determinó que conforme a la regla 240, Antoniechka no estaba procesable en ese momento. Luego llegamos al 15 de octubre, cuando la honorable jueza Paola Morales del Tribunal Superior de Aibonito determinó que sí Antoniechka estaba procesable en el caso contra, por el asesinato de Gabriela Nicole Prats. Y entonces sería juzgada como adulto. Hace unos días, la jueza Cristina Córdoba Ponce del Tribunal también de Aibonito encontró causa para juicio contra Antoniechka, imputada, como les mencioné, por el asesinato de Gabriela. Antoniechka enfrenta también cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas. Ya les di un mega resumen.
Muy bueno.
Lo excelente.
Okay. Vamos a las preguntas, si les parece.
Claro. Vamos allá, seguro que sí.
Ok, voy a comenzar con Lali.
Dale.
Si está bien contigo. Y entonces, después que Lali conteste, si tú también quieres añadir. Estamos así primero. Vamos hablando los tres súper, súper nice, súper fluido. Ok, mira Lali, aquí yo tengo que yo, sé que no tenemos mucha información sobre evidencia forense, estoy clara, ¿verdad? Pero en términos generales, para ir aprendiendo un poquito sobre el tema, ¿qué evidencia química o biológica, ¿no? Pues yo sé que lo tuyo es forense, eres...
química forense.
Química forense.
Científica de laboratorio.
Me encanta.
Nosotros podemos hacer de todo en el laboratorio.
Ok, perfecto. Pues, ¿qué evidencia química o biológica es más común en un caso de arma blanca? O sea, yo me explico. ¿Qué es más común? Que haya sangre, que abran fibras, que haya residuos, transferencia, ¿qué?
Pues mira, realmente en un caso por arma blanca es uno de estos casos en los que uno puede encontrar prácticamente de todo. ¿Por qué? Porque es un ataque en el que hay un contacto bastante cercano. No como, por ejemplo, cuando es un arma de fuego, que puede ser a distancia. Un arma blanca requiere más de el contacto físico, ¿no? Okay. Y entonces, no sé si ya, probablemente Fernando ya lo había mencionado antes, porque lo menciona mucho. Uno de los padres de la ciencia forense, que es Edmond Locard, estableció un principio de que nadie puede entrar a una escena o irse de una escena sin dejar algo con él o llevarse algo consigo, igual que la transferencia de material biológico. ¿Me entiendes? Cada vez que uno tiene contacto con alguien, uno transfiere de su persona a él. O sea, yo ahora mismo le doy la mano a Fernando, ¿verdad? Yo le estoy transfiriendo ADN de contacto a Fernando y Fernando a mí. Uh-huh. A mí me hacen una prueba de ADN ahora mismo en la mano y podrían encontrar, esa es la palabra clave, podrían encontrar material genético de Fernando, ¿no?
¿Y es posible que se sepa que fue por transferencia? O sea, si te sacan y dicen, sí, mira, hubo por transferencia.
Sí, okay. Eso es lo que se llama la regla de transferencia, ¿no? Okay. Si dos personas que estuvieron en una pelea física, como fue en el caso de Gabriela y de estas otras personas que tuvieron contacto cada uno, ¿verdad? Con las personas con las que pelearon, porque recuerda que esto fue un motín, aquí hubieron varias peleas, ¿no? Se supone que exista, pues, un ADN de transferencia. También se pueden transferir cosas como fibras de la ropa, se pueden transferir huellas latentes en el arma si es que se logra incautar el arma, ¿no? Aquí en este tipo de ataques así con arma blanca, por lo general tú puedes encontrar desde fibras, huellas, y cualquier transferencia de ADN, ya sea por el sudor, por sangre, obviamente.
Sí, por la cercanía.
Para mí la sangre creo que es crucial, sí. Porque cuando hay este tipo de pelea, que es a través de cuchillo, ¿verdad? Y empieza la sangre a salir, es lo que menciona Lali, la transferencia, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar salpicaduras de sangre en la ropa del victimario, del uh-huh. que produjo. Y en ocasiones también vamos a encontrar transferencia, que es que yo tengo sangre y empiezo a tratar de limpiarme, ¿verdad? Uh-huh. Por el claro. Cometí el hecho, a lo mejor hasta yo me puedo cortar. Y entonces toda esa sangre, pues, se va a regar, también puede caer gotas en el piso y podemos tener una idea de dónde las personas estaban ubicadas, ¿verdad? Con la narrativa de los testigos, pudiéramos tratar de recrear esa área por los patrones de manchas de sangre.
O sea que es que, y aquí.
Pero ahí es la importancia de llegar rápido a la escena.
Asegurarla.
Todo eso es sumamente importante.
Claro. Lali me mencionó lo de que aquí hubo, y ya lo habíamos hablado tú y yo, varias peleas. Estaban uh-huh. pasando varias cosas a la misma vez. Uh-huh. Y yo no sé si esto que te voy a preguntar ahora, me parece que sí lo habíamos tocado uh-huh. en otro de los episodios, de que cuando hay varias personas y versiones, ¿cómo se construye una línea de tiempo que pueda ser verificable? Uh-huh. O sea, ¿cómo...? ¿Qué recursos se utilizan para poder ver que lo que tú me estés diciendo realmente yo pueda confirmarlo?
Primero debes de empezar partiendo de todo lo que es directo y objetivo, que no es a través de otra persona. Por ejemplo, cámaras en el lugar tienen fecha y hora. Momento de llegada al hospital tiene fecha y hora. Uh-huh. Metadata de los celulares de comunicación. Tiene fecha y hora. Todo lo que tú tienes fecha y hora lo vas acomodando en la línea de tiempo y después entonces empiezas a corroborar la versión con los testigos. Que te diga a qué hora salió de aquí, a qué hora llegó al lugar, más o menos cuánto duró la pelea. Y tú puedes ir teniendo una idea e ir empatando esa línea de tiempo. Es complicado porque en este caso hubo tres peleas. Al principio decían que solamente fue una, pero la realidad es que mientras salen los testimonios, ya hemos llegado a la conclusión, que era lo que habíamos dicho al principio, de que aquí se formaron tres peleas. La pelea inicial fue entre Paul Miriadny, que tiene de pareja a Karelin, si más no uh-huh. que pues son tantos nombres también,
sí,
que a veces
los nombres sí, son un poquito en tu... un árbol genealógico de todas las
exacto
los
para
nombres.
Poder entender, ella hizo un árbol genealógico muy bueno, está en tu página, ¿no?
Sí, eso iba a decir criminal. Yo quiero que vayan tanto, tú usas TikTok principalmente,
TikTok, ¿verdad? Y está anclado en la parte de arriba esa información sobre los nombres y quién queda de cada quien, está anclado en
bueno,
mi página
tu árbol genealógico,
sí. Porque al principio se me hizo difícil también lo de los nombres. Son unos nombres un poquito complicados y como es pueblo chico, ¿verdad? Infierno grande, como dicen
sí,
por ahí.
Sí.
Todo el mundo se conoce.
Y estás como Lali Miranda.
Miranda Forense. Forense,
para que la busquen. De verdad, tanto que siempre les digo que a Fernando que lo busquen y a Lali, por favor, busquen eso porque nos va a ayudar a desenredar el hilo de este caso.
Sí, pues la primera fue Miriadny con su hermana Fabiola.
Correcto.
Ellas son hermanas de parte de papá y de mamá.
Ok.
Y la discusión tenía que ver con la pareja de Miriadny que uh-huh. se llama Karelin.
Y ellas no quieren que esté con Karelin.
Exacto.
Uh-huh. Y entonces ahí es que empieza los golpes.
Pregunta que les hago. Karelin es...
Algo que no quiero que se me olvide. Importante. En pelea de mujeres, ¿qué siempre hay?
¿Qué?
Alones de pelo, uh-huh. aruñazos, uh-huh. todo eso. Si eso existe, el principio de Locard debe de aparecer en uh-huh. las uñas de la víctima y de las personas uh-huh. que estuvieron involucradas allí peleando. Claro. Porque hasta el momento lo que yo tengo más o menos son como 14 féminas y 3 caballeros. O sea, hay tres muchachos. Uh-huh. O sea, uh-huh. Y en pelea de mujeres, las mujeres siempre van a buscar jalar pelo uh-huh. y a la cara. Mientras los hombres somos un poquito diferentes al momento de pelear. ¿Ves?
Okay.
Así que en ese aspecto entiendo que es crucial la evidencia de transferencia que debe existir en la víctima y probablemente en otros sospechosos. El problema es que literalmente cuando empiezan a entrevistar a los otros sospechosos, ha pasado mucho tiempo. Uh-huh. O sea, ya ha pasado... Hasta horas, uh-huh. la gente se lava las manos, se cambia uh-huh. la ropa.
Sí, eso era para haberlo hecho en el momento.
Claro, porque un detalle sobre el ADN es que el ADN bien preservado te puede durar literalmente siglos. Okay, por okay. eso es que tenemos antropólogos buscando ADN de las momias de Egipto, uh-huh. todo eso, porque uh-huh. bien preservado tú puedes tener ADN por cientos de años y miles de años, pero por uh-huh. otro lado, si yo tengo ADN, yo ahora mismo le di la mano a Fernández, tengo de su ADN en mi mano, yo voy al baño, me lavo con agua y jabón y hasta ahí llegó el ADN. Entonces, esa también es la importancia de procesar rápido.
Y la sangre se filtra entre las uñas. Las féminas tienen uñas hechas.
Sí, claro.
O sea, que...
Karen, y que era ahorita lo que quería preguntarles, ¿es mayor o más o menos se sabe la edad de ella?
Tengo entendido que es 25 por ahí. O sea, es mayor que Miriamne, que para los efectos creo que cumplió
tenía
la mayoría.
Tenía 17.
Tenía 17 y acaba de cumplir el 18 hace poco.
No, yo pregunto en términos de si pudiera ser una posibilidad de que ella fuera una de estas... adultas féminas de veintitantos que dijeron que estaban presentes y que no se han mencionado más.
Ese es el problema de esto, que lo que se dijo al principio, lo hemos discutido antes, lo que se dijo al principio no es como lo pintaron, ¿verdad? En la situación donde habían seis sospechosas, tantas menores, ¿sabes? Porque ¿dónde cae Elvia con
ninguna
20 años?
Ninguna de 40 años. O sea, nunca ninguno, se exacto, mencionó.
No, yo me quedé ahí. Bien sorprendida cuando Elvia salió en...
Por eso es que la abogada Mayra López Mulero en un momento dado lo dice, o sea, aquí habían otras personas, yo quiero hablar con el de la policía que lo dijo en la prensa y quiero entrevistarlo, ¿ves? Así que, ¿verdad? Como que no hace sentido. Lo otro se dijo, no, que agarraron a la mamá mientras ella veía, que apuñalaban a su hija y la agarraron para que no pudiera hacer nada. Esa teoría
ha caído.
Esa retórica ha caído. O sea, eso no es así. Todavía está la gente indignada y ¿verdad? Con razón, porque pues es una cualquier muerte es indignante.
Claro,
pero,
y era una niña.
Pero lo que ocasionó esta avalancha de indignación en las redes y en todas partes, es esa retórica inicial que no se ha vuelto a discutir.
Uh-huh. No, de hecho se desmintió.
Sí, eso ya.
De hecho se desmintió y después se dijo que no, que realmente no fue que la aguantaron, era que ella estaba también
peleando
en otra pelea.
Uh-huh, uh-huh. Lali, ¿cómo se puede trabajar un caso sin el arma en términos forenses? O sea, ¿cómo? Porque el arma no está. O sea, y se dice que tiene, que es como de 5 pulgadas, pero, ¿verdad? ¿O voy equivocada?
Sí, lo que pasa es que ellos incautaron un arma, pero después entonces durante la investigación se descubre que esa arma pues no, aparentemente no es el arma que se utilizó. Mediante los testimonios se ha sabido pues que había un objeto que era aparentemente que parecía un bolígrafo, que era negro y plateado, por los mismos testimonios y por lo que las personas dicen en Ay Bonito, era entonces lo de la famosa peinilla, que es una peinilla que parece que tiene el peine de peinilla, pero el mango cuando tú lo sacas se convierte pues en una navaja. Uh-huh. Hay personas que dicen que la peinilla era negra, otras personas que dicen que había una peinilla rosita, que probablemente, hasta donde sabemos, puede que hayan existido las tres cosas. No sabemos, porque es que no lo incautaron. Entonces,
oye, ¿verdad? Yo no había pensado en esa posibilidad. Se han hablado de tantas posibilidades de armas blancas y quizás es que había...
Quizás había más de una. Claro, Fernando hizo un experimento.
Sí.
Lo puedes ver en las páginas de Fernando. Yo también lo subí a mi página, en cualquiera lo pueden ir a ver, en el que Fernando utilizó un pernil, que es un pernil o un lechón, como le decimos acá en Puerto Rico. Se parece bastante a la consistencia, ¿verdad?
La piel.
A la piel y todo, a la de un ser humano. Y él trató varias de las armas, incluyendo el destornillador. ¿Recuerdas que al principio se llegó a decir también de que quizás se había usado también un destornillador? Y por medio de ese experimento llegamos a la conclusión de que era bastante probable de que el arma fuera, de hecho, lo de la peinilla.
La cuchilla peinilla.
Perfecto. La cuchilla peinilla, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando no hay... y este es el problema más grande que tiene este caso. Que no tienen el arma. No incautaron el arma. Uh-huh. Ya en varias ocasiones los abogados defensores, tanto de Antoniesca como de Elvia, han dicho que la evidencia de ADN es una evidencia exculpatoria.
Uh-huh. O sea, que eso significa que no deben de haber encontrado ADN...
Ni de Antoniesca, ni de Elvia,
Pero estamos hablando de...
En la víctima.
En la víctima, porque se habló específicamente del ADN que se le verificó debajo de las uñas de la víctima, que eso lo que hacemos es, allí en el laboratorio, se le pasa un palillito, como un palillo de estos de naranja, se le pasa un palillito por debajo de las uñas, a veces se le recortan las uñas y se ponen como en un filtrito y eso se envía al laboratorio y se procesa de diferentes formas, pero sobre todo por ADN. Y tengo entendido que el ADN es exculpatorio, lo que significa que ese ADN probablemente una de dos. O fue inconcluso, que no se sabe de quién es, ¿verdad? O que no es ni de Antonieska ni de Elvia. Entonces ya ahí tienes un gran problema, porque el ADN es la evidencia reina de todo caso criminal. Entonces no tienes ADN, no tienes el arma. Y entonces estás basando tu caso prácticamente totalmente en testimonios.
Ahí entra el efecto CSI. La gente quiere ver la ciencia resolviendo el crimen. Y es lo que ella dice. El ADN es el rey. Y si no tengo el rey dentro de las uñas, pues, ¿qué dice un jurado? Pues no pudo haber sido.
Claro, tenemos que recordar algo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Me
encanta. Pero eso es algo que lo sabemos nosotros. El ledo, el que está allí, que es jurado, no sabe eso, no entiende eso.
Y yo rápido estaba pensando, porque decía, bueno, se le puede dar otra mirada, porque cuando salió que no había ADN, por ejemplo, de Antonieska o de Elvia, que de Elvia nunca se ha dicho que tuvo contacto con Gabriel, así es que yo simplemente estaba pensando en, digo, lo que se ha escuchado, ¿no?, de Antonieska y Gabriela, que no había ADN de Antonieska en la víctima. Pero yo decía, ok, pero eso no necesariamente significa que no hubo. Quizás es que ella no se defendió, no la arañó. ¿Se sabe exactamente si las dos estaban peleando una contra la otra desde el principio? ¿O esa parte de quiénes estaban peleando contra quiénes no se ha establecido? Porque
entre ella, bueno, hay una versión de que ella sale a defender a su hermana. Y entonces ahí es que las otras, las hermanas de que dejan Tiani, Miriani... y Antonieska, ¿verdad? Esas son son las hermanas. Entonces ahí es que van a Gabriela, porque Gabriela defiende a la hermana y la hermana le estaba dando a una de las de... O sea, es que hace falta todavía un poco más de testimonio para poder empatar el hilo, ¿no?
Sí, sí. No, pero yo lo que pensaba era quizás ella... ¿Ves? Lo que tú me estás diciendo, quizás ella entra ya la pelea comenzada contra su hermana. Estoy hablando en el caso de Gabriela. Entra a defender a Fabiola, que se llama la hermana de Gabriela.
No. Lismari.
Lismari. Y la mamá es Lisandra.
Lisandra.
O sea, que ir al perfil de Lali a buscar el...
Mira, está la pelea entre Miriani con Fabiola, que son hermanas de mamá papá.
Exacto.
Porque Miriani tiene una pareja que se llama Carolyn. Y Fabiola no le gusta la pareja de Miriani, ¿okay? Miriani es la que llega. Las que estaban allí eran Fabiola con su amiga Lismari. Lismari es la hermana de la víctima, de Lela.
De Lela.
¿Okay? Cuando ellas están discutiendo, Lismari se mete a intervenir por Fabiola con Miriani. ¿Me entiendes? Hasta ahí estábamos.
Sí. Hasta ahí vamos.
Muy bien.
La hermana de Fabiola y de Miriadni, llamada Antiani, empieza a discutir con Lismari y ahí es que Lela se mete e interviene en la pelea de su hermana Lismari con la hermana de Antonieska, Miriadni y Fabiola, que se llama Antiani.
Ok. Pero no sabemos esa intervención, si fue de palabras o si fue física, porque quizás ella, por eso es que digo de que no hay evidencia.
Yo entiendo que fue de física.
Fue física.
Fue física. Porque eso es lo que hace que Gabriela se meta.
Pero Gabriela, cuando se mete de forma física o se mete a decirle, mira.
Tremenda pregunta, porque eso no lo tenemos todavía.
Sí, ella, porque primero dijeron que ella se metió a separar, pero después también dijeron que intervino de forma... bueno, que empezó a pelear. Ajá.
Porque si estoy entendiendo lo del ADN, ¿ves? Porque estoy pendiente, estoy haciendo mi ejercicio este de estudio. Y ella está separando, hubiera tenido ADN de transferencia, o sea que hubiera sido necesario que le cogieran muestras en el momento para preservarlo, claro. Y no de defensa, sino ella aruñó, no a lo pelo, no.
Sí.
No,
pero sí, pero volvemos
pero
a lo mismo.
Es interesante porque dice, entró a separar, pero Elvia también me dijeron a mí que entró a separar.
Que entró a separar en el comienzo.
Y termina pasando la... Sí. O sea, eso es lo que no cuadra, tú sabes.
Claro, claro. No, y otra cosa, que ella, escuché también en uno de los testimonios que Elvia se pone a pelear con Lisandra por defender a una menor de edad, que es Gaba.
Porque Lisandra le estaba dando a Gaba.
Entonces, ¿cómo tú pasas de defender a una menor de edad que está siendo agredida por un adulto a toma? Ajá, quítale la vida a esta menor de edad. Uh-huh, uh-huh. No tiene coherencia. No tiene sentido.
Sí, no hace sentido, exacto.
No hace sentido. En el otro episodio que estuvimos tú y yo hablando también del caso, sí hablamos, me acuerdo de que en allí no hay cámaras en el cruce no hay cámaras.
Hay una señora que tenía unas cámaras, pero en el cruce como tal no hay cámara.
¿Qué señora tenía unas cámaras?
Hay una señora que salió en entrevista, una vecina que salió en entrevista, que ya dijo que sus cámaras, que se ve como una persona encima de alguien, pero parece que es bien a distancia. Pero cámaras en el mismo cruce como tal, como las cámaras que hay a veces en los semáforos,
claro,
o en los postes que pertenecen a los municipios, no hay. Exacto, no hay. Igual que tampoco hay como es un cruce, o sea, no hay. Hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Lo sabremos en estos días, si hay casas cercanas, ¿entiendes? Uh-huh. Pero que todo eso le toca a la gente investigadora del caso.
No sé, por eso te pregunto, porque
en las primeras horas de la investigación, buscar las cámaras.
Uh-huh, uh-huh, sí, para... Ah, y otra vez también hablamos de los teléfonos celulares. Uh-huh. ¿Se sabe si se incautaron teléfonos de todos los que estaban allí?
Si tú sabes que hay como 15 personas allí, tú le quitarías el teléfono a todo el mundo, ¿verdad que sí? Sí, para poder, porque es lo que te va a ayudar a empatar esa línea de tiempo y entender la comunicación entre ellos. Pues solamente le incautaron el teléfono o le pidieron el teléfono a dos personas. Y creo que solamente tienen dos celulares, que son los que se analizaron. Ya la defensa... de Mayra López Mulero indicado que hay unos chats que se borraron.
Ok.
¿Y por qué los borraron? ¿Y qué decían esos chats? ¿Cuán comprometedor era? Y esas son preguntas que las personas, ¿verdad?, se hacen y que los investigadores y que todos nos tenemos que hacer, porque ahí podía haber evidencia que ayudara a esclarecer esto mejor.
Sí, claro, definitivamente.
Pero no lo hicieron.
No lo hicieron.
Sí. Es fácil, estoy aquí pensando en términos legales. De hecho, hay una licenciada que pronto va a estar con nosotros, licenciada Rivera Pacheco, que también nos va a ayudar, porque a veces que tenemos como unas lagunas en la parte legal y pues sabemos que ese no es nuestro expertise. Es fácil conseguir una orden para incautar el teléfono, o porque yo pensando aquí que quizás es que fueron donde un juez y el juez dijo, no, espérate, me tienes que demostrar que de verdad vale la pena quitar. Digo, yo hubiera dado.
No se supone que la gente investigadora va a un juez, le explica los hechos, le da toda la información, porque es importante incautar, ¿verdad? Porque le estás violentando la privacidad a las personas. Uh-huh. Obviamente, si tú estás entrevistando personas, esos primeros que entrevisto, yo se los pido voluntarios. A ver cuántos primero consigo manera voluntaria.
De manera voluntaria. Uh-huh.
Claro. Uh-huh. Y después empiezo a los que no quieran, pues entonces trato de conseguir la orden.
Claro. Para llevar. Ok, o sea, es que tenemos solamente dos teléfonos celulares incautados. No habían cámaras, salvo la de la vecina que me gustó.
La vecina, y está en las noticias, tienen que buscarla porque ella lo dice. O sea, y la vecina, ¿verdad? De esas cámaras de vigilancia antiguas que
ven. No, porque, tú sabes, aunque sea de lejos, hemos tenido, por ejemplo, el caso de Jensen Medina. Uh-huh. Se vio con una cámara, ¿verdad?, que estaba sumamente lejos.
Exacto.
Sí. Sí. Pero déjame decirte algo. Pedir una orden judicial para incautar unos teléfonos celulares es hasta más fácil que pedir una orden para una cámara de seguridad privada. que incluso...
Sí, porque ya es un tercero que no tiene nada que ver.
Exacto. No, y que cuando tú tienes una cámara de seguridad privada, tú tienes derecho a tú tienes cierto derecho a la privacidad. Pero con los aparatos celulares es más fácil borrar información y por lo tanto los jueces tienden a aprobarlo más fácil que otro tipo de electrónico.
Okay. Y si le traes al juez la pertinencia y por qué es importante obtenerlo rápido por la volatilidad de la data, exacto, que se puede borrar, la pueden mover, o sea, pues ya todos los jueces lo saben aquí en Puerto Rico.
Sí, que debe ser algo fiscales, relativamente fácil, seguro, de conseguir. Lali, sabemos que ya dijimos que no tenemos el objeto punzante, pero me dijiste que la ausencia de evidencia no es...
Evidencia de ausencia.
Ok, no es, pero si ella, y si tú hiciste el ejercicio, posiblemente se tiene que haber, ¿verdad?, visto esto. Si yo estoy, ponle que este sea el objeto punzante, y estoy, porque las de estos iban de izquierda a derecha.
Correcto.
Y estoy...
La principal, la que le perfora el corazón, va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de al frente hacia atrás.
Ajá, y de al frente hacia atrás, perfecto. En mí, no está el objeto, pero en mí, como agresora, no queda si me corto o sangre de la víctima.
Ok, sí. No es ley. Y yo quiero dejar esto bien claro.
Sí, por favor, déjalo bien claro. Porque después aparecen unos por ahí.
No es ley, pero es... Lo normal es que cuando tú atacas a otra persona con un arma blanca, es normal, es común que tú, como atacante, te cortes las manos en unos lugares bastante específicos.
Okay.
Hay que dejar eso bien claro. No todos los objetos cortopunzantes van a tender a crear heridas, porque eso va a depender mucho del material del objeto. Por ejemplo, en el experimento que hizo Fernando, el bolígrafo hubiese sido bastante probable que se cortara, porque no solo era pequeño, sino que tengo entendido que él me explicó que era bastante resbaloso.
El material.
Sí. Sin embargo, por ejemplo, si es un arma de cocina, un cuchillo de cocina que es en stainless steel, es bien probable que se resbale. Pero, por ejemplo, hay cuchillos que tienen
un agarre de goma,
así que es una superficie adherente con la que no necesariamente te tienes que cortar. Ahora bien.
Y te lo dicen, mango antirresbalante.
Correcto. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este tipo? Si es lo normal, no es ley. Tenemos entendido que Antonieska sí tenía cierto patrón de heridas en su mano. Algunas personas dicen que eran más bien como unas raspaduras. También hemos escuchado que tenía unas heridas como tipo paralelas. Okay. El problema es que cuando es un tipo de arma como la peinilla o el bolígrafo, lo común es que ella se hubiera cortado en esta parte de adentro de la palma o esta área de aquí.
Claro,
es sumamente común cuando tú atacas a alguien así, es muy, muy, muy común ver heridas en esta área de la mano.
Ahora.
No tanto aquí.
Exacto. No en la parte palmar, no en la parte anterior. También va a depender del agarre, porque no es lo mismo que yo agarre algo así y se me resbale, pues entonces probablemente me corto por aquí.
Okay.
Digo, la cámara aquí, sí, ¿verdad? Porque va a depender del agarre. Ahora, si yo lo agarro así, pues entonces, y se resbala hacia adentro, pues vamos a tener probablemente en esta área. O sea que aquí sería esta área, aquí sería esta área, y acá, ¿verdad? Si es así, pues sería en la...
Pero la herida mortal no pudo haber sido en este ángulo porque es de abajo hacia arriba.
Exacto. Ahora.
Y de izquierda a derecha.
De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha.
Entonces, la situación con esto, y tengo que ser un poquito claro.
Esto está interesante.
Y es que el patólogo todo lo dice ligeramente.
Ok.
Ajá.
Ligeramente de izquierda a derecha, ligeramente de abajo hacia arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, la posición del corazón en el ángulo que está el corazón. El corazón, asumiendo que este es el corazón, ¿verdad? Este es el ápice del corazón. El corazón no está así. El corazón tiene un poquito de inclinación. O sea que una persona que tal vez apuñale así pudiera tomar el ápice del corazón. Pero que él nos está diciendo que es ligeramente de abajo hacia arriba. Pues entonces yo tengo que asumir que si es de abajo hacia arriba es así. ¿Ves?
Sí, digo, tampoco hay que pensar que todos que las 11 puñaladas fueron, no se ha especificado si fueron por una sola persona, y que esa persona, de haber sido una sola persona, que va a utilizar el mismo movimiento las 11 veces.
Claro, no necesariamente.
No, exacto.
Va a depender de cómo la persona... En un momento dado se dice que se cae un objeto, en el testimonio de Miriam, en el caso de Elvia, en la vista preliminar, se cae un objeto y lo coge Antoniska con la mano izquierda y apuñala a Gabriela, que no está haciendo nada. No se está defendiendo, o sea, está inmóvil.
¿En el piso ya?
En el piso ya. Y la apuñala en el área de la cadera con la mano izquierda. Pero en el mismo testimonio de Betsaida Garatini, en la vista de Elvia, ella lo que dice es que Antoniska agarra con la mano izquierda a Gabriela contra un vehículo y con la derecha la apuñala. Entonces, como no vemos los gestos que están haciendo los testigos porque no los enfocan, pues no sabemos si el gesto es así o si es así.
Claro, no podemos ver el movimiento.
Habría que estar allí o que alguien que estuvo allí en el no en el día de los hechos, en la vista, pues nos indique cuál es el movimiento.
Pero Fernando, ¿cómo tú das una puñalada ligeramente de izquierda a derecha con la mano derecha?
Claro.
No hay forma. Sino
esa parte.
Esa es la parte forense.
Esa es la parte que necesitamos que nos explique.
Claro. Bueno, o tendríamos que ver lo que más o menos en el ángulo que estaba yo pensando ahorita, que es ella la persona, si es que una sola persona fue la que dio las 11 puñaladas, no cambió la mano en algún momento.
O el ángulo de la persona que está viendo la pelea.
También.
El ángulo, porque acuérdate, lo hemos hablado, efecto de visión de túnel. Yo estoy viendo esto aquí, pero no estoy viendo qué está pasando acá. Y me estoy a lo mejor enfocando aquí, pero alguien me golpea, pierdo lo que está pasando. Entonces, de repente, adiós, pero Lali tenía una cuchilla, ahora no la veo y ahora el otro tiene otra. Ah, pues se la pasó. Pero, ¿se la pasó o es que había otra y tú estabas enfocado aquí y no te diste cuenta?
Claro. ¿Sabemos si la víctima tuvo algún golpe en la cabeza o eso no se ha visto?
Tiene una herida. Gabriela tiene una herida en el área derecha.
¿Pero de contusión o de...?
Es inciso cortante.
¿Sabes por qué pregunto?
Es inciso cortante en el área derecha de la cabeza.
Pregunto por ese testimonio de que ya estaba en determinado momento en el piso sin hacer nada, pensando que de algún haya perdido el conocimiento y por eso es que tampoco tenía ADN defensivo.
Claro, lo que nosotros pensamos es que algo mayor ocurrió antes de ese evento.
Antes de ella estar, o sea, si ella está inmóvil... Es porque ella o estaba en el proceso de ella
fallecer. Que hablan de que tenía decoloración. O sea, creo que hay uno de los testimonios que decía que se veía blanca o se veía azul.
Que estaba monga.
Estaba monga, exacto.
Entonces ya ahí tú dices, bueno, entonces ya en ese momento ya tú no te estás defendiendo.
Exacto.
Y tenía heridas defensivas.
Tenía
heridas defensivas.
La del brazo es una herida defensiva.
Sí, la del brazo es una herida defensiva.
Ella se defendió.
Es que en determinado momento de la pelea tiene que haber habido un evento mayor que la niña, ¿verdad? Que la víctima quedó inconsciente y como quiera se continuó la persona que haya sido la agresión.
Claro, recuerda que estás en una pelea, son varias peleas a la misma vez y tú no estás pendiente de que déjame dejarla porque ya no se mueve.
Claro.
Tú estás en la emoción del momento y estás en modo pelea. Tienes la adrenalina sumamente alta y no estás pensando bien lo que...
Inclusive Miriam ni dice que ella pateó.
Correcto.
Ella pateó y pateando, le dice, creo que es al novio, que la levante. A la novia, que la levante. Uh-huh,
uh-huh. Yo con los testimonios tengo, ¿verdad?, este problema. O sea, vamos a partir de la premisa de que aquí todos queremos que se haga justicia y claro, hay. Ajá. O sea, aquí la única víctima es uh-huh, Gabriela, uh-huh, Lela. Uh-huh. Y queremos justicia para ella.
Claro, bueno, pero sí. Déjame añadir algo antes de que sea. Queremos justicia para ella, pero no podemos ajusticiar personas,
claro,
que no sean, iba, porque entonces ya no es justicia, claro, tampoco.
A eso iba, ese es el pero que iba a
decir. Y por eso es todo este proceso tan importante.
Tan importante, exacto, exactamente. Eso es lo que decir, el pero, que no es pero de que queramos justicia para ella. A lo que voy es, tengo problema con los testimonios de distintas personas.
Cada porque, vez que ella dice eso, Fernando y yo nos reímos.
Porque es que si hay varias peleas a la vez, si yo estoy peleando con Lali, uh-huh, quizá yo tengo aquí algo periferal y puedo ver lo que tú estás haciendo, pero no puedo tener certeza.
Sí, pero si cierra no vas a ver el chispetazo.
No, Fernando.
Mala mía.
Fernando, mala mía. No.
Ese es otro caso. Está bien, no.
Otro caso. Ese es otro caso distinto.
Es el caso del biólogo, pero nada, sí, exacto. Tienes toda la razón. Hay una visión periferal, uh-huh, pero bajo el efecto de adrenalina es otra cosa. Uh-huh. Es otra cosa. O sea, y búsquenlo, se llama efecto visión de túnel, uh-huh, donde tú estás tan enfocado en algo que olvidas lo que está pasando a tu alrededor.
Pues yo te iba a preguntar, una de mis preguntas era si se sabía si hay testigos neutrales, de testigos que no estuvieran, o sea, estoy en la pelea, pero yo no estoy participando de ninguna de las tres peleas.
Bueno, Betsaida Caratini.
Bueno, tremenda pregunta. Lo que pasa es que ahí volvemos. Ella menciona a Betsaida Caratini.
Lechandra.
Exacto. Pero son personas que de X o Y participan de algo. No, tal vez a lo mejor lo que tú quieres decir con testigo neutral es alguien que estaba para allá abajo en la esquina y vio.
Exacto.
Ajá. No, yo hasta donde sé, no, pero hay un montón de testigos que...
Porque yo te soy bien honesta. Si yo voy a un sitio, yo veo que hay una pelea, yo no soy... O sea, yo me retiro, me asusto, me voy. Yo no estoy diciendo que eso sea lo que está bien. Claro, lo que claro, voy es que, ¿verdad? En mi forma de ser, eso es lo que... Y yo quizás me alejo y estoy mirando lo que está pasando, pero no voy a participar.
Claro.
No hubo nadie.
Hasta lo que tengo entendido, no sé si hay algún testigo de cargo que sea a distancia. Por ejemplo, esa misma señora que tiene una cámara, uh-huh, uh-huh, allá, ¿verdad? Que salió en las noticias. Pero hasta el momento lo que hay son testimonios de los participantes. Y esto a mí me trae también, ¿verdad? La lógica te dice, porque al principio iban a acusar a más personas y todavía siguen diciendo, no, que vamos a acusar a más personas una uh-huh, vez esto acabe. Claro, uh-huh, porque son los mismos que los necesitas que te testifiquen uh-huh, para poder encauzar el delito mayor, que es lo que quieren.
Claro.
¿Me entiendes? Uh-huh,
uh-huh. El problema de este caso también es que tienen muchos testigos y yo prefiero dos testigos que me den una misma versión y no tener 20 testigos con 20 versiones diferentes.
20 ángulos diferentes.
Y sobre todo que tengas y sobre... Porque es que 20 personas te van a decir 20 historias diferentes. Uh-huh. Te lo sí, digo, sí, sí, que 20 personas tú vas a escuchar 20 historias diferentes.
Y para un buen abogado es fácil romper la teoría porque tienes tanto por donde sacarle hilo. Uh-huh.
Que... Entonces, si de esos 20 testigos tienes dos testigos o tres testigos principales que constantemente cambian la historia... Uh-huh.
Tú tienes otro dicho que a mí me encanta, que es que las personas
mienten, omiten y exageran. Por eso yo no creo en nadie. Yo creo en lo que la ciencia puede probar. Y en este caso, sin ADN... sin huellas, sin arma.
Esto es algo que vamos a ver quizás en el juicio o que ya se sabe que no hay nada forense. O sea, podemos tener la sorpresa de que fiscalía diga tenemos tal cosa y que no haya salido hasta ahora, que sea una carta.
Que la ropa de la víctima, que pueda tener sangre de alguna de ellas.
Eso podría ser.
La ropa de la
víctima. Pero entonces ella llegó al laboratorio.
Pero los abogados de defensa han dicho, perdón que te interrumpa. Ella llegó desnuda. ¿La víctima?
Sí.
Eso yo no lo sabía.
Eso lo dijo en la audiencia de... Eso lo dijo el patólogo en la audiencia de en la VP de Antoniesca. Que ella llegó sin ropa y sin zapatos. No sabemos.
La ropa y los zapatos?
No sabemos si tiene la ropa y los zapatos.
O sea, llegó a la autopsia. O sea que quizás entonces...
¿No sería en el proceso de incautación que cuando se la dan al patólogo llega sin ropa y a lo mejor este...
Bueno, que la tenga los investigadores,
es lo único.
Porque él dijo que quien estaba a cargo de quitar la ropa a las personas que llegan en esas condiciones era su técnica. Y la técnica no quitó ninguna ropa. Él dijo claramente que ella llegó sin ropa y sin zapatos. Y todavía no se ha mencionado si esa ropa la fueron a buscar al hospital. Eso podría ser una buena pieza de evidencia.
Claro.
Si la tienen.
Si la tienen. La ropa de otros participantes.
Claro.
Amén. La pregunta es...
¿Si la tienen?
¿La tienen? ¿No la tienen? ¿Qué hay con eso? El testimonio de los testigos se ha probado por años que es el menos creíble porque tiene sesgo. Tiene otros factores que influencian lo que la persona está diciendo y la persona puede recurrir a construir en su mente por analogía cosas o la persona puede estar influenciado por lo que ve. Una de las cosas que al principio se dijo era que era un objeto tipo bolígrafo que medía aproximadamente de 2 pulgadas a 3 pulgadas, dicho por Betsaida Garatini.
Correcto.
Después ahora en la BP de Antonesca dice que mide 5 a 5 y medio. Pero es que yo hice un video donde medimos la cuchilla peineta y se ha estado diciendo que la profundidad de la herida es de 5 pulgadas o más para llegar al ápice del corazón. O sea, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿ya tuvo acceso a esta información? Y entonces empieza a dar otra versión en su testimonio. Por eso es que el testimonio de los testigos debe de ser corroborado inmediatamente, número uno, y respaldado por la ciencia.
Y tú también tienes un dicho que me encanta, que dices que
tiempo que pasa, verdad que huye. Postulado de la investigación criminal. Y todo caso se gana o se pierde en la escena del crimen. Si la escena del crimen está mal procesada, como el caso del biólogo que lo estuvimos hablando aquí, pues mire los resultados. Si la escena fue bien trabajada y está todo en orden, pues hay una alta probabilidad de ganar el caso y poder hacer justicia.
Dale, ahorita mencionaste algo de un resultado inconcluso. ¿Qué significa eso? Cuando dicen, ok, yo cogí, analicé esta pieza de evidencia y es inconcluso.
Okay.
¿Qué es eso?
Lo que pasa es que la ciencia forense tiene 3 resultados. Es... no es o inconcluso.
Okay.
En el caso de las cosas, de los resultados inconclusos, puede ser que pueden ser varios factores. Y uno de los factores podría ser que la pieza de evidencia o que la evidencia esté, por ejemplo, degradada y no se pueda sacar, por ejemplo, un perfil genético suficiente como para hacer una comparativa con algún ADN ya conocido. En este caso, sabemos que se le pidieron pruebas de ADN o se le tomaron muestras de ADN a varios de los implicados, incluyendo testigos. Algo inconcluso podría ser que encontraran, por ejemplo, ADN, una mezcla de ADN debajo de las uñas de la víctima, y que una de las muestras esté casi totalmente degradada y no puedas crear un perfil genético para compararlo con una de los testigos, por ejemplo. O sea, porque la ciencia forense es exacta. Okay. O sea, los resultados de ciencia forense te culpan o te exculpan.
Exonera.
Exacto, te exoneran. O sea, lo mismo puede decir que sí o decir que no. Okay. Pero ya lo que es inconcluso es que lamentablemente pues fue una pieza de evidencia que quizás fue contaminada o que está degradada.
O falta de material
vieja.
Genético. Falta de, a lo mejor tienes, pero no suficiente.
Exactamente.
O sea, que el inconcluso tiene que ver más con el estado de la evidencia y
la cantidad.
Correcto. No tanto con que sea o no sea. No, o sea, tiene que, prácticamente nada que ver.
O sea, que quizás no significa, no es un sinónimo de que es exculpatorio. No, es simplemente de que no se puede utilizar, no se pudo analizar bien.
Estaba degradada la muestra, no pude hacer nada con la muestra. No me sirvió la muestra.
Okay.
O sea, es sencillo así.
Fernando.
Es como, por ejemplo, en las huellas dactilares. Tú necesitas de cierta cantidad de puntos característicos para decir la huella pertenece a fulano.
Correcto.
Pero si tengo un pedacito de huella y no tengo la cantidad correcta de puntos característicos, pues no tengo
la, si no la puedo utilizar.
No tengo la identificación positiva.
Sí, porque en un mundo perfecto.
Sí.
En un mundo perfecto forense te llega una huella así como las que pusiste en la introducción.
Exacto.
Que sí. Tienes la huella así completita en un mundo perfecto. Por lo general en el laboratorio no lo que se reciben son fracciones pequeñas de huellas de esta partecita de aquí, de esta partecita de aquí. Entonces ya ahí pues eso sería un tipo de análisis que no puedes llegar a nada porque no tienes suficiente.
En el caso ya de las dos que están, tanto de Antonieska como de Elvia, ya pasamos de vista preliminar y van a juicio.
Correcto.
Te pregunto, Fernando, ¿qué huecos suelen aparecer entre lo que se dijo en vista preliminar? O sea, porque hay evidencia que pasa de la vista preliminar. Yo creo que se necesita no tanta evidencia para que...
Para Pepe, que la persona haya sido... Que probablemente esa persona haya sido la que...
Que haya probabilidad.
Que haya probabilidad de que esa persona cometió el delito.
Eso es. Cuando decimos BP, es vista preliminar.
BP y BPA es vista preliminar en alzada.
En alzada.
Que eso lo hacen los fiscales cuando no están complacidos con el resultado de la BP.
Exacto. Que si de momento el juez dijo no al lugar para juicio en una vista preliminar, pues entonces ellos pueden ir en alzada.
Correcto. Un segundo turno al bate, para decirlo así.
Un segundo turno al bate.
Correcto.
¿Qué huecos? Ok. ¿Qué huecos suelen aparecer después en un juicio? O sea, se utilizó esta misma evidencia en la vista preliminar, pero entonces cuando la presento,
testimonio,
no está tan testimonio.
Testimonio. Tú ves el testimonio que o construye en su mente lo que pudo haber ocurrido, número uno, o exagera, añade por el efecto de sesgo. El sesgo es aquello donde tú estás tratando de quedar bien hacia tu causa. Uh-huh. Estás parcializado, en otras palabras, ¿verdad? Eso es algo que se da mucho con los testimonios, porque la persona también asocia. Por ejemplo, como dijiste ahorita, yo estoy aquí y asocié que alguien pasó para allá, pues yo asocié que iba para allá a apuñalar porque lo vi que pasó con una cuchilla, pero a lo mejor pasó para allá para tirar la cuchilla y que nadie la usara.
Uh-huh. Claro. ¿Okay?
Uh-huh. Entonces, esas asociaciones empiezan a florecer.
Sí, los prejuicios del testigo.
Empiezan a florecer en el juicio cuando están bajo interrogatorio, que te dicen, sí o no, no me explique, sí o no, no me explique. ¿Ves? Porque entonces la persona quiere empezar a explicar,
claro,
y no te lo dejan hacer.
Mira que yo no entendía por qué los contrainterrogatorios de la defensa decían, pero es que no les... Tiene que ser sí o no.
Sí o no, no me explique. Como decía Adán Carlos en el caso del biólogo, sí o no. Uh-huh. Y si tú tratas de explicar, yo no te pregunté eso, conteste lo que
conteste
se le está...
Conteste sí o no.
Sí o no, a diferencia de los interrogatorios de la fiscalía, que son preguntas abiertas, donde tú haces la pregunta y puedes abundar, y de la misma pregunta que tú digas, yo te puedo seguir haciendo más preguntas. Cuando pasa contra interrogatorio es diferente, porque ahí lo que estamos buscando es lo que ya yo sé, que me dijo mi cliente, uno, lo que yo sé de la investigación, uh-huh, y cómo voy a rebatir los puntos claves de lo que tú estás diciendo con preguntas de sí o no, para o confundirte o aclararte algo que a lo mejor tú no percibiste y lo estás diciendo, y de repente te están haciendo sí o no y te dicen, espérate, es verdad, en tu mente, ¿verdad? Es verdad, esto es no, no es sí. Entonces la gente tiende a querer explicar en el banquillo de los testigos, y hay otro tercer turno al bate que le toca a la fiscalía, que ahí, si ellos entienden que tú quedaste mal, ellos van a tener la oportunidad de volverte a preguntar para que entonces tú expliques, y después está el recontra, que ya es otra vez al final el abogado otra vez a hacer el tema, pregunta.
Es intenso
y interesante, porque por lo menos en la parte del interrogatorio de la defensa, cuando la persona tiene que contestar sí o no y no puede explicar, cuando tú explicas, tú tiendes a mover las manos, entiendes a acomodarte. Cuando es sí o no, tú estás bajo presión. Uh-huh. Y empiezas a ver las microexpresiones en la cara, las macroexpresiones. No. Sí. Sí. Y empiezas a ver todos esos gestos. Entonces, la gente que está mirando dice, esta tipa está mintiendo. Uh-huh. Sí. ¿Me entiendes? Uh-huh.
No, y otra cosa que quería añadir y que lo hablé, no sé si lo hablé contigo o si lo hablé con Fernando, yo hablo, he hablado todos estos días, he hablado mucho con los dos. Algo bien curioso que se trata sobre los testimonios en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Es que algo muy curioso es que algunos testigos... y voy a coger otra vez, ¿verdad? El ejemplo de Betsaida Caratini, lo siento mucho, ¿verdad? Pero es que es el testimonio que más ha llamado la atención por la cantidad de inconsistencias que ha habido en su testimonio. A ella se le hizo una declaración jurada el 14 de agosto. El crimen pasa entre el 10 y el 11. Uh-huh. El 14 de agosto son, ¿cuántos? 2 días y medio, 3 días uh-huh. del evento, ¿ok? Pero, por alguna razón, el 17 de octubre, que han pasado ya varios meses, ella recordaba más detalles de lo que recordaba el 14 de agosto cuando se le hizo su declaración en jurada. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Cómo nosotros lo vemos? Uh-huh. Quizás no todo el mundo lo ve así, pero por lo menos Fernando y yo inmediatamente lo notamos y nos llamamos y nos dijimos, ¿tú estás pensando lo mismo que yo? Claro. Ella está llenando huecos en su historia con lo que ha escuchado en estos meses, ya sea en las noticias, en la calle, uh-huh. en redes sociales, porque es muy, muy, muy difícil que 3 días más tarde del evento tú recuerdes menos cosas de lo que recuerdas meses más tarde.
La ciencia ha establecido que cuando tú tienes la memoria más fresca uh-huh. es al momento de los hechos.
Sí, claro.
Mientras pasa el tiempo, la memoria olvida. La memoria no incrementa con el paso del tiempo, uh-huh. ¿ok? Tú puedes tal vez pasar por ciertos procesos que te pueden ayudar a recordar cosas. Pero en un testimonio, el momento más importante es el cuando está en caliente. Cuando más rápido yo te logré entrevistar y más rápido, más fresco están los detalles en tu memoria. Uh-huh. Por eso es importante esa primera entrevista a los testigos por la policía. Y yo aquí, en este caso, lo que estoy viendo es que le dieron como que una hoja. Describa cómo era el alma. Describa qué fue lo que ocurrió. Perdóname. Ahí tiene que haber alguien haciendo preguntas y abundando. No dejarlo para que la persona en una declaración jurada lo escriba. La declaración jurada se hace al final, cuando ya tenemos todo claro y se le da al testigo. Y el testigo lo lee y dice, ah, pero aquí falta aquello. Ah, pero falta lo otro. Ok, volvemos a reescribir lo que falta. O sea, pero tú no le das un papel para que la persona escriba inicialmente. Tú tienes que entrevistarlo. Tú tienes que llevar ese proceso cognitivo de la persona a hurgarle la mente para que en ese momento se recuerde y te diga las cosas.
Tú sabes que en historia tenemos un, ¿verdad? En la disciplina de la historia se dice que uno hace acercamientos al pasado. Y lo menciono porque cuando estamos hablando de la memoria, está lo que se llama historia de la memoria y cómo pues la gente relata las cosas. Y hay veces que lo único que tú tienes es ese testimonio. Y tienes que estar bien claro como historiadora, como historiador, que lo que tú estás haciendo es un acercamiento al pasado, porque no hay tal cosa como un reflejo del pasado y un reflejo de la verdad. Por esto mismo que estamos hablando.
Algo que no se me olvide, ajá. que me preguntaste ahorita, los huecos.
Los huecos.
La ajá. cadena de custodia. De lo que tengan.
Correcto.
¿Fue bien manejada?
Correcto.
Ya vimos en un caso que la cadena de custodia en muchas ocasiones se desaparecen cosas.
Uh-huh. Dios mío.
Se desaparecen cosas y después aparecen otras. ¿Ve? Y entonces esa cadena de custodia de cómo se manejó esa evidencia fue la adecuada, se preservó, cómo llegó al laboratorio en el caso de que sea científica, quién la custodió, por cuánto tiempo, dónde está ahora, está bajo llave, está tirado en un escritorio.
Eso se maneja todo con numeración.
Todo eso, hay unos formularios de la policía que tú tienes que ir llenando y poniendo las cosas tal como tú las recibes, a quién se la diste, se firma. Y se mantiene esa cadena de custodia. En muchas ocasiones se impugna la cadena de custodia. Se puede impugnar también, por ejemplo, el expertise de la persona que está manejando la evidencia. ¿Es un rookie o lleva 10 años o lleva 3 años? ¿Quién es? La posición que tiene, los estudios, el conocimiento. ¿Cuántas veces ha hecho eso? Uh-huh. Todo eso se trabaja.
Es mucho detalle. Mucho detalle.
Todo eso es de la parte de la defensa, que es lo que están pendientes para... Acuérdate que aquí le están velando los derechos al acusado. Sabemos que la víctima necesita recibir justicia, pero como dijimos ahorita, no podemos hacer justicia haciendo una injusticia. Uh-huh. Se está bueno.
Correcto.
No puedo hacer justicia haciendo una injusticia. Se está bueno, eso está bueno.
Vamos a patentarla también.
Tenemos varios ya.
Me gusta,
ya tenemos varios.
Me gusta. Lali, en el área, entonces, yéndonos al área de la fiscalía. Yo tengo una ropa, ¿no? Hay evidencia de ropa con sangre. Ajá. ¿Cómo uno puede analizar esto? O sea, me explico. No es el proceso de analizarla, de cortar un pedazo de tela y cosas a las que no tengo conocimiento. Uh-huh. Pero ¿hay forma de saber si es que salpicó sangre porque pues yo ataqué a alguien y tengo sangre, o porque me pegué? Porque quizás entonces yo que traté fue de socorrerte, claro, y yo me acerqué al cuerpo. O sea, claro, ¿hay forma de ver?
Sí hay.
¿Sí?
Sí, sí hay. Sí hay, y hay varias personas, o sea, y como te dije al principio, en el laboratorio forense, siempre y cuando tú tengas un bachillerato en un hard science, ya sea biología, química, etcétera, uh-huh, que una vez tú eres científico forense, tú puedes llevar a cabo cualquier tipo de análisis en el laboratorio, ¿ok? Pero siempre hay los especialistas, personas que se especializan en cierta área. Por ejemplo, yo, como ya cuando yo estudié investigación forense, ya yo era química, pues ya mi área de trabajo iba a ser, por default, como decimos, la química forense.
Okay.
En el caso de la química forense, en Estados Unidos, nosotros no mi especialidad, uh-huh, se supone que sea, por ejemplo, los casos de arson, que son los casos de fuego provocado, porque los químicos es como, o por ejemplo, la antropología forense, que son los que se encargan de los huesos.
Sí, de la osamenta.
Exacto. Hay unos especialistas que son especialistas en patrones de manchas de sangre específicamente. Estas personas lo que hacen es analizar escenas de crímenes, ya sea por ir a la escena, que es lo menos común, lo más común es por fotografía. Por eso es que en una escena del crimen se toman tantas fotografías, para que una persona como esta, que es especialista en esa área, por medio del patrón de manchas de sangre, ya sea en una escena, en una pieza de ropa, etcétera, ellos pueden de esa forma reconstruir una escena. Y por medio del patrón de manchas de sangre que se crea tanto en la ropa de la víctima como en la ropa del victimario, tú puedes determinar si esa persona, si el atacante estaba de frente a la víctima, uh-huh, si estaba al lado de la víctima y alguien más la hirió, y las gotas de sangre que cayeron fueron porque la persona estaba al lado de la víctima, más no enfrente. Si la atacó de los ángulos que la atacó, si la persona es derecha, si la persona es izquierda, si la persona fue que vi a Fernando herido y está muriendo en mi brazo y yo lo abrazo y le digo, contra Fernando, o sea, y lo estoy abrazando. El patrón de manchas de sangre que se formaría en mi ropa por yo darle auxilio a Fernández es muy diferente a un patrón de sangre que se formaría si yo me acerco con un arma de fuego, porque si yo me acerco a él con un arma de fuego y le hago un disparo, uh-huh, el tipo de manchas que se va a hacer en mi ropa son manchas de sangre de alto volumen.
De alta velocidad.
De alta velocidad, perdón, de alta velocidad. Okay. Porque eso es lo que se crea en medio de un ataque como
ese. Son diferentes a los ataques con objetos contundentes.
Totalmente diferentes.
Y diferentes ataques de cuchilla. Una de las cosas que menciona Lali, para abundar un poquito, cuando por los patrones de sangre tú puedes tratar de determinar si la persona es izquierda o es derecha. Uh-huh. Existe lo que se conoce como el desecho, cuando la persona, en inglés es cast off, el cast off, pero en español le podemos decir el desecho. Cuando yo, por ejemplo, apuñalo a una persona, ¿verdad? Hago este movimiento y está de frente a mí, hago este movimiento, cuando saco el cuchillo, uh-huh, eso va a generar un patrón de sangre hacia el lado de donde yo saqué el cuchillo, ¿verdad? Si hago así, ta, ya.
Puede ser en un mueble, en una pared.
Puede ser un mueble, puede ser una pared. Correcto. Podemos saber si la persona inclusive está de pie. Las gotas cuando de sangre cuando caen y son esféricas, la persona está a 90 grados. O sea, la gota cae a 90 grados, la persona está de pie. O sea, nosotros podemos determinar posiciones y lugares por los patrones de sangre. Ahora, hay algo que recientemente yo estuve buscando por el mismo caso de Gabriela, pero para el caso de la BP de Elvia, que fue lo que hice con el pernil y con los cuchillos, tanto la ropa como tal vez la herida inicial que tú le ves a la persona no determina la longitud del arma. Hay que hacer ya un procedimiento más extenso. Igual que la ropa. La ropa puede estar totalmente rasgada y no necesariamente te da una idea de cuál es el arma. Esto es un estudio de Costello en 1990 y está en uno de los Forensic Journal. Y es importante entender porque a veces tú ves una camisa y la camisa está rota y la persona a lo mejor tiene dos puñaladas. Y tú dices, pero ¿cómo? Si lo que tienes es una camisa rota nada más en un área. Porque en los estudios se ha probado que no necesariamente la cantidad de apuñalamiento que tiene la persona va acorde con la ropa, igual que la profundidad. Un objeto, por ejemplo, de 3 pulgadas puede llegar hasta 4 pulgadas de profundidad porque la piel estira, depende el órgano que se encuentre en el camino, el hueso, cartílago y todo eso influye.
Correcto.
Ay, ven que son muchos detalles, son muchos detalles.
Tú sabes que lo interesante de esto, que por lo menos en mi oficina trabajamos en grupo. Y yo siempre le agradezco mucho a los que trabajan conmigo en mi oficina, porque cuando a mí se me pasa, ellos se dan cuenta. Y me ha pasado tantas veces. Y obviamente ustedes ven que soy yo el que vengo, que doy la cara y pues obviamente cojo el crédito. Pero la realidad es que cuando tú haces estos tipos de análisis, tú necesitas varias personas que te ayuden, inclusive para huellas dactilares. Cuando el técnico de huellas dactilares certifica una huella, ya 2 técnicos de huellas dactilares mínimo han analizado esa huella y han llegado a la misma conclusión antes de entregarlo como que es de la persona.
Es que nosotros pensamos que esto es como Law and Order.
No,
que
esto no es Law and Order, ni es CSI Miami, ni CSI Miami, Las Vegas.
Ni nada, ¿verdad? Mi parte favorita de estos programas de televisión es lo rápido que obtiene el resultado.
Bien rápido.
Sí. Los resultados están en minutos.
Sí. Sí.
Y resultados exactos.
De un comercial al otro.
Sí.
No. Bueno, una última pregunta para los dos, ¿verdad? Porque yo he hecho mucha pregunta en cuanto a la investigación forense y en cuanto a la investigación general, ¿verdad? De los recursos y de las cosas. Porque yo me pregunto si es, y que ustedes creen, ¿hay poca o ninguna evidencia forense o están aguantando la evidencia? No, porque no pueden aguantar la evidencia porque le tienen que dar a la defensa lo que tienen, ¿verdad?
Lo que pasa es que para BP tú no tienes que entregar todo. Tú no tienes que entregar lo mínimo para probar que la persona pudo haber cometido el delito. Hay que ver el juicio.
Ok, o sea que ellos, para hacer las acusaciones y para la vista preliminar, no necesariamente tienen que entregar todo lo que tienen.
No.
Bueno, ya entregaron, ya pasaron
descubrimiento. Sin tilo.
Sin tilo, exacto. Después viene el descubrimiento de pruebas en juicio. Correcto. Y tienen que entregar todo lo que tienen.
Todo.
Y ahí es donde los abogados de defensa tienen que correr. Porque realmente los términos son cortos y tú tienes que seguir haciendo tu investigación independiente.
O sea que quizás sí hay algo forense que no tenemos conocimiento.
Podría haber, claro. Puede haber evidencia forense. Lo que pasa es que sabemos que del ADN que hay es exculpatorio y sabemos que no hay arma.
Claro, porque en estas vistas no es raro, pero se ha peleado mucho. Hay algo más. Entreguen.
Y entonces, no se entrega nada.
Y no lo entregan. Entonces se lo tienen que entregar a la fuerza. Y entonces cuando lo entregan, es que no, nosotros no entendíamos que no era exculpatorio. Pero la defensa entiende que le ayuda en su defensa. Pues usted lo tiene que entregar. Sí. Porque cuando vas para juicio, las partes ya tienen todo lo que se va a someter. No puede venir nada de sorpresa.
En los juicios no hay sorpresas.
No hay sorpresas. Todo lo que se sometió es con lo que se va. Y esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, en otros casos se ha dicho no, porque se tenían riña desde antes. Si al día del juicio el juez o se determina que no se va a traer nada de lo anterior, como por ejemplo que aquí se ha dicho que le tenían envidia a Gabriela, pero se determina en juicio, antes de empezar el juicio, de que nada de lo anterior se va a traer y solamente se va a traer lo que ocurrió el día de los hechos. Pues entonces no los quiero a todos ustedes criminautas llorando, no, porque aquel que si le tenía ganas, que si lo otro. Se lo estamos explicando, le entendemos, ¿verdad? Y siempre es importante tener todo el contexto de la historia. Pero por eso es que muchas veces lo que se dice en el juicio no necesariamente es la totalidad de los hechos que ocurrieron antes y después del evento.
Correcto. Ahora bien, un dato importante es que la fiscalía está obligado a entregarlo todo.
Brady Rule.
Todo.
La regla de Brady.
Todo. Inculpatorio, exculpatorio, relevante, irrelevante, no importa. La fiscalía tiene que darlo todo. A diferencia de la defensa, que la defensa puede elegir, según su investigación, si ellos encuentran material inculpatorio a su cliente, ellos no están en la obligación de entregárselo a la fiscalía. Pero la fiscalía sí tiene que entregarlo todo.
Y si
tiene
lo ocultan, que entregar
todo.
Y si lo ocultan, rompe la regla de Brady.
Ajá.
Y le pueden quitar todos los cargos a la persona.
Correcto.
Okay. Además de buscarse un lío.
Es ilegal. Claro, es ilegal.
Pero tienen que entregar todo lo que van a usar en esa vista, por ejemplo, sea en la juicio. Vista o sea en el juicio.
Sí, todo lo tienen que entregar de antemano para poder
analizar. Para que se pueda preparar la defensa.
Yo voy a hacer el para pensar y después volvemos. No se me vayan. Para pensar. Definitivamente aquí queremos justicia para Gabriela. Pero hay algo que en las redes sociales nos han hecho olvidar y es que la indignación no es evidencia. Y que una historia que se siente cierta no necesariamente es cierta. Cuando un caso está activo, cada detalle que se publica es apenas una pieza de lo que vemos nosotros acá. Y muchas veces ni siquiera es la pieza completa, sino el resumen de alguien, el recorte de un titular, un video fuera de contexto o una frase repetida hasta que parece sentencia. Ahí es donde se nos enciende la emoción, la rabia, el miedo, la compasión, la indignación. Y sin darnos cuenta, empezamos a buscar culpables como si estuviéramos buscando alivio. Porque señalar a veces se siente como hacer justicia, pero no lo es. Exigir justicia sin exigir recursos es como pedirle a alguien que levante una casa con las manos vacías. Investigaciones serias requieren tiempo, personal, equipo, adiestramiento, laboratorios ágiles, tecnología para analizar evidencia. Nuestra policía, quienes trabajan día a día en la calle por cada uno de nosotros, nuestros forenses que pierden noches analizando la evidencia que les suministran, nuestros agentes, nuestros fiscales, nuestro sistema necesita recursos para que no se atrase un caso, para no perder evidencia, para que no se enfríen pistas, para que la verdad no se vuelva más difícil de alcanzar. Aumentar recursos no es darle más por capricho, es invertir en procesos que protegen a víctimas y también evitan errores irreparables. Al final, una investigación bien hecha no es un lujo, es la diferencia entre un país que vive de rumores y un país que puede vivir de certezas. Para pensar. Y repetimos que aquí en El Hilo del Crimen queremos siempre justicia para la víctima. Yo quiero darle las gracias otra vez a ustedes dos por estar. No saben lo mucho que los admiro a los dos. Yo no sé si ustedes se recuerdan en el caso de Lali. Lali estuvo conmigo en el segundo episodio que cubrí del caso de Derek Rosa. Ya estuvo, ¿te recuerdas? Estuvo a distancia. Fue un caso muy mediático, en el cual hay muchas personas y que levantó muchas emociones y que nos insultaban. Y mire, realmente nosotros no nos alegramos de que ese crimen haya sucedido. Y aquí se tienden a desenredar los casos objetivamente, con empatía, pero objetivamente. Yo te doy las gracias.
Gracias.
Realmente me has ayudado tanto porque yo, cuando yo no entendí algo, que yo se los he dicho a los criminautas, yo les escribo, mira, Lali, sí. Tal cosa. Y Lali siempre me responde. Así que gracias por estar y gracias por habernos visitado. Gracias, me encanta haberte conocido y por fin te pude dar un abrazo.
Ay, gracias.
Y en el caso de Fernando, que esta es ya la tercera vez que nos visita, te lo agradezco porque yo sé que tú estás bien bien ocupado.
Sí, estamos. Tenemos mucho trabajo en la oficina, pero a mí siempre esto me ha llamado la atención porque me ayuda, número uno, te mantiene fresco, ¿verdad? Uh-huh. Es importante todos estos temas. Y número dos, me gusta orientar a las personas, que las personas puedan tener la perspectiva de lo que nosotros hacemos, porque educas. Y mientras tú le explicas a las personas empiezan a utilizar más el pensamiento crítico, no a dejarse llevar por la masa. Uh-huh. Y creo que es parte de una de las funciones que realizo.
Me encanta. Yo quiero preguntarte algo.
Sí.
¿Y los perritos?
Todavía la recompensa subió.
Por favor, lo que quieras.
Pues mire, para que sepan, hay dos perros desaparecidos, son de mascotas de mi cliente. Uno se llama Spanky, que es un French Bulldog. El otro es un Rottweiler, se llama Mr. Beat. Aquí en el Hilo del Crimen te agradezco porque la vez anterior pusimos el flyer, la recompensa era $5,000. Mi cliente está decidido a encontrar sus mascotas. Ha subido la recompensa a $50,000. Entendemos que alguien tiene las mascotas de mi cliente. Se puede comunicar de manera confidencial al 787-276-5619. No se van a hacer preguntas, solamente queremos recuperar las mascotas. Obviamente alguien me preguntó que si encontraba una, pues si encuentra una son $25,000, pero el que tenga las mascotas o usted las encuentre va a ser totalmente confidencial y las recompensas son $50,000. El cheque está listo para ser entregado a la persona que nos lleve con información que conduzca a recuperarlas o que nos entreguen las mascotas.
Amén, que así sea. Wow. Salieron tus redes en pantalla, tus teléfonos, seguro. Pero tus redes siempre son para que las repitas.
Seguro en Facebook, Instagram, Detective Fernando Fernández y en TikTok, Fernando Fernández PI.
Cantas, por favor, búsquenlo, porque de verdad que aprendemos de una manera objetiva y es una persona, a mí me encanta porque tú quieres enseñar y,
sí, es lo que
y me gusta. Gusta.
De verdad, fui profesor 2 años, así que me gusta lo que hago, me gusta llevar ¿verdad? El conocimiento para que otros lo puedan utilizar y a la misma vez me sirve de exposición para que la gente que le interese en nuestros servicios pues puede llamarnos a la oficina al 276-5619.
Gracias. En el caso de Lali, la primera vez que vino Fernando, yo le tuve un detallito. Te quería tener este detallito.
Gracias, qué linda.
Sí, si lo quieres abrir para que los criminautas lo vean.
Oh,
que
sí. Okay.
Sí,
okay,
sí.
Okay. Vamos a ver. ¡Oh, Lali Miranda y todo!
¡Lali Miranda!
¡Gracias por escribir bien mi nombre! ¡Gracias, qué bello! Sí. Tú sabes a quién le va a gustar esto, ¿verdad?
¿A quién le va a gustar?
A mi papá.
¿A tu papá? ¡Ay, sí!
Recuerden que mi papá, yo la conozco a ella por mi papá, porque mi papá es su fiel seguidor.
¡Ay, gracias! Sí, le mando un abrazo.
¡Qué bonito! ¡Está bien lindo! ¡Gracias!
Gracias a ti. Gracias.
Me encanta la huellita.
La huellita perfecta en el mundo ideal.
La huellita perfecta en el mundo forense ideal es esta que está ahí.
Es esa que está ahí.
La que nunca llega al laboratorio. Nunca
llega.
Ojalá y que fuera así siempre.
No, pero no.
Pero gracias. Gracias, qué gracias por gracias. Estar aquí.
Me encantó.
Gracias por siempre aclararme las dudas. Miren, esta mujer ha hecho una labor incansable, educando y llevando en el caso, no solamente en el caso de Derek Rosa, pero en el caso de Derek específicamente, y nos educó y nos enseñó. Así es que muchas gracias.
Ese caso fue intenso.
Y no solamente tú, quiero también mandarle un saludo a Sebastián, que también.
Sebastián, mi hermanito Sebastián.
Sebastián, tremenda persona.
Si me permites decir varios
nombres.
Todo
lo que quieras, eso iba.
Ok, pues mira, en el caso de Derek Rosa, estuvimos Sebastián. Él tiene el programa Juzgue Usted Latino USA y lo encuentras así en cualquiera de las páginas.
En YouTube.
En Facebook y también en TikTok. Además de eso, teníamos otro grupo de abogados. Había una juez, la juez Saide Jones, que también estuvo colaborando con nosotros en el caso. Estuvo Gabriel, que no es profesional del sistema judicial, pero es una persona brillante. Que por favor, que no se me quede nadie. Queen Vega, Miami. Queen Vega, TikTok, Miami. TikTok, ella era nuestro más valioso recurso. Ella también está en YouTube. Ella iba a todas las vistas porque allá no hubo un problema con estas personas que apoyaban al joven acusado, uh-huh. Que se pusieron a hacer unas amenazas uh-huh. de muerte ahí a la fiscalía y al juez cuando se transmitían las vistas por el Zoom. ¿Y qué pasó? Pues que nos quitaron las vistas de Zoom y entonces ya nadie podía ver las audiencias, y Queen Vega nos hacía el gran favor y la gran labor de ir a las audiencias, tomar notas y mantenernos informados, además de los documentos de la corte.
Correcto.
Pero eso fue un caso bastante intenso. Gracias a Dios ya se terminó el caso. El caso está cerrado. Hicieron un trato de 25 años de prisión uh-huh. seguido por 20 años de probatoria. Pero me gustó mucho la oportunidad de poder... así fue como empecé realmente con el mundo de TikTok y todo eso. Empecé por eso mismo, por la desinformación. Uh-huh. Y porque me dio como mucha... como que mucha lástima con personas que realmente querían entender el proceso y que no lo podían entender porque no son abogados, no son forenses. Y me gustó mucho poder educar, enseñar a las personas sobre lo que yo sé, que no me cuesta nada porque ya el conocimiento ya yo lo tengo. Y me gustó mucho poder ayudar a otras personas a entender el proceso, a entender cómo funciona la ciencia forense.
Y a meterse.
Hubieron muchas personas que aprendieron muchísimo. Yo también aprendí demasiado.
Es que eran como un dream team. De hecho, yo lo dije. Yo creo que yo lo dije así. En un episodio, al final, yo los mencioné a ellos y les di las gracias. Yo creo que lo dije, que eran un dream team.
Yo empecé en ese caso. Pero después de un tiempo, como no se llevaba el juicio, yo le dije, yo no voy a seguir en el caso porque estoy repitiendo lo mismo que siempre digo, porque hasta que no vayan a juicio, era más de lo mismo. Y llegó un momento dado que el hate que estaban tirando era demasiado. Dije, mire, yo tengo otros casos que atender.
Sí. Amenazas de muerte
sí.
y todo.
Y aquí cuando uno hace estos foros, uno los hace de una forma lo más objetiva posible. Desde uh-huh. su área de expertise.
Correcto.
En el caso de Fernando, él es investigador privado con muchos años de experiencia y de preparación. En el caso de Lali, química forense, vale. con años de estudios y de preparación. En mi caso, lo mío es la historia cultural, es desde lo sociocultural y tengo especialidad en género. Así es que uno no viene aquí a tratar de acusar a nadie, uno viene claro. a analizar, a desenredar en los casos y a mirar las cosas lo más objetiva posible. Pero a ti, criminauta, que me escuchas, gracias por estar aquí. Yo siempre le doy las gracias por todos los episodios, por los comentarios que me hacen, por los casos que me piden que los investigue o que, ¿verdad?, que los analice. Yo doy las gracias a cada uno de ustedes. Recuerden siempre que pueden vernos por GW5 Network, que nos pueden escuchar por todas las plataformas de audio. A mis dos invitados, gracias nuevamente.
Gracias a ti.
Yo les digo ya criminautas, así es que sí, yo no sé.
Claro,
ya sé,
claro. Claro que sí.
A tu papi un abrazo. Gracias. Dile que siempre lo recuerdo.
Gracias.
Y a tu esposo y a toda tu familia. Gracias. Y así es que igual a la tuya. Así es gracias. Que muchas gracias y aquí a la orden siempre.
Gracias, me encantó. Mucho.
Hasta el próximo episodio, criminauta.
Hasta luego.